Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes con Javi Jurado. Buenas tardes, Javi.
Hola, Paloma. Bueno, te puedes imaginar que ahora mismo los atléticos, evidentemente, están un poquito intranquilos, ¿no? Por esa sentencia que hemos conocido. Pero bueno, hay que esperar tiempo al tiempo, ver si se aclaran las cosas y qué es lo que ocurre definitivamente. Así que, si te parece, y vamos a comenzar por ahí, con los titulares, con las noticias de este martes 31 de julio. Habemos lío. Una sentencia judicial arroja incertidumbre sobre los terrenos en los que se ubica el estadio del Atlético de Madrid y, en consecuencia, sobre el propio Metropolitano. ¿Está el Metropolitano en peligro? ¿Qué dice esa sentencia, Dani Senjo?
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la reforma del plan urbanístico del Estadio Metropolitano. En esta sentencia destacan unas posibles irregularidades en la cesión por parte del Ayuntamiento del terreno en el que ahora está el Estadio Rojiblanco. Además, el alto tribunal ha confirmado que pudo haber desviación de poder en la operación. La demanda fue planteada por la asociación Señales de Humo y, a falta de conocer el alcance de la resolución, no se descarta ningún escenario.
En cualquier caso, el Ayuntamiento va a recurrir a esa sentencia, pero queremos conocer también, David García de Lomana, ¿cuál es la postura o qué dice, si es que ha dicho algo, el Atlético de Madrid hasta ahora?
Pues aunque no va a haber comunicado oficial, sí que ha manifestado su postura a esta redacción y es de total tranquilidad. Primero, porque es una resolución y no una sentencia firme del juez. Segundo, porque los planteamientos de suelo urbanístico es un tema que compete a la Administración Pública y no al Atlético de Madrid. Y tercero, porque el club ha cumplido rigurosamente con los pagos y la venta está consolidada y estipulada en propiedad del club. En caso de que el Ayuntamiento o la Comunidad decidan recurrir la sentencia, el club va a colaborar en un replanteamiento que solucione los posibles defectos de forma e insisten en que no hay que volverse locos, que el Atleti va a seguir jugando en el Wanda Metropolitano y que esta resolución en nada influye en el plan de demolición del Calderón.
Bueno, en principio tranquilidad por parte del Atlético de Madrid y es con lo que nos quedamos. Al margen, esta madrugada vamos a tener la posibilidad de ver al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona jugando partidos amistosos de pretemporada. El primero en hacerlo a las 2 de la madrugada va a ser el Real Madrid. Primer partido de la era Lopetegui y Melchor Ruiz.
Sí, hoy es el debut del Real Madrid de Julen Lopetegui tras 16 días de trabajo y 20 sesiones de entrenamiento. La cita será a las 8 de la tarde, hora local, aquí en Miami, cuando sean las 2 de la madrugada en España, en el estadio Hard Rock, donde se van a medir el Real Madrid y el Manchester United de Mourinho, un conjunto en inglés que anda más rodado, que ya ha disputado 5 partidos, pero en definitiva que va a ser un buen test para los hombres de Julen, que podría hacer debutar también a la BBV, es decir, a los Bale, Benzema y Vinicius en el ataque del Real Madrid. Lopetegui tiene claro que ante la ausencia goleadora que ha dejado Cristiano, el equipo tiene que reinventarse para tratar de luchar por todos los títulos.
Como entrenador es un reto apasionante el reinventar el equipo sin Cristiano, el hacer un equipo competitivo, con máxima ambición, que opte a todos los títulos, como no tengo ninguna duda que va a ser, y eso es un reto apasionante como entrenador que sin ninguna duda vamos a hacerlo con grandísimos jugadores y con la plantilla que tenemos.
Y además, Melchor Lopetegui también habló de esa posibilidad de que no vengan nuevos futbolistas al Real Madrid, entre otras cosas en esa rueda de prensa.
Ayer tuvo lugar la primera rueda de prensa, efectivamente, de Julen Lopetegui en el Hard Rock Stadium, donde se va a disputar esta noche el partido. Se abordaron todos los temas de actualidad del conjunto blanco, la marcha de Cristiano, quién va a asumir el rol ahora mismo de líder en el equipo. Se habló mucho de Bale, de Benzema, de la situación de Keylor, cómo se está viendo a Vinicius en los primeros entrenamientos con el Real Madrid. Julen Lopetegui insiste que tiene una plantilla amplia y de calidad, y cuando se le pregunta sobre la posibilidad de fichar a alguien en alguna posición, esta es la respuesta del técnico del Real Madrid.
Tenemos pendientes excelentes fichajes, que son los de Sergio Ramos, Varane, Modric, Kovacic, con lo cual estamos encantados con el equipo que tenemos, con la plantilla que tenemos, y estamos convencidos que vamos a luchar por todos los objetivos y que vamos a estar preparados para ello. Si no viene o no se va ningún jugador, seré un entrenador feliz y convencido.
Antes de irnos con el Barcelona, tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo, porque Jaime Acero en la Juve se siguen frotando los ojos con la llegada del portugués.
Sí, el portugués fue acogido en la Ciudad Deportiva por alrededor de 200 aficionados que no quisieron perderse la llegada de su nuevo ídolo. La afición enloquecía cuando Cristiano paró para saludar y sacarse fotos. Por cierto, compañeros como Chiellini siguen alucinando con la llegada de Cristiano.
La primera vez les dije a mis amigos que no, que era imposible. Lo pensé dos, tres y cuatro veces más y de repente un día dije, bueno, es posible. Estuve hablando con el entrenador y el presidente y era verdad. Como he dicho antes, la Juventus va creciendo año a año y necesitábamos un campeón como Cristiano. Estamos emocionados y listos para trabajar con él.
Y si para el Real Madrid va a ser su estreno en esta pretemporada, para el Barcelona, Elena Condis, en vídeo especial, va a ser el segundo partido de este verano en la gira por Estados Unidos.
El Barça juega hoy contra la Roma a las 4 de la madrugada en el AT&T Stadium, en el espectacular campo del Dallas Cowboys. Es el segundo partido de esta gira que está sirviendo de escaparate para jugadores transferibles, como es el caso de Rafinha, que dio dos asistencias en el primer enfrentamiento. El brasileño dice que quiere jugar, que quiere minutos, dejando abierta la puerta a salir del Barça. Remarca que fue muy feliz en su cesión en el Inter de Milán y deja su futuro en manos de sus representantes. Además, habla del futuro de su hermano, Thiago Alcántara, que también está en el aire. Sabemos que el jugador vería con buenos ojos volver al Barça. Rafinha, preguntado por esta posibilidad, ha sido escueto, pero muy contundente. Escucha.
Hemos hablado de tu futuro. También tampoco se sabe dónde va a jugar tu hermano esta temporada. ¿Te gustaría ver otra vez a Thiago en el Barça?
Me gustaría verlo de nuevo aquí en el Barça, porque creo que encaja perfectamente en este equipo.
También queremos conocer nuevas noticias con el FC Barcelona, algunas que tienen que ver con los que se incorporan, pesos pesados en la plantilla, Silvio Ortiz, y también noticias del futuro de André Gómez.
El más importante, ha vuelto al trabajo hoy Leo Messi, con pruebas médicas esta mañana en Barcelona y entrenamiento esta tarde, en una temporada especial para él, porque el argentino por primera vez va a ser capitán del primer equipo, heredando el brazalete de Iniesta casi 15 años después de su debut. También hoy han vuelto al trabajo los internacionales españoles eliminados en octavos del Mundial, Piqué, Busquets y Jordi Alba, con 13 días por delante antes de jugar la Supercopa de España. No podrán jugar esa Supercopa ni André Gómez ni Denis Suárez, tras confirmarse sus lesiones en el bíceps femoral izquierdo. Denis estará de baja 3 semanas y el portugués unas 5 semanas, con lo que el Barça todavía tiene esperanzas de vender al portugués en el mercado de verano.
Y un nombre propio más relacionado con la actualidad azulgrana, Elena, el de Sergi Roberto, que parece feliz con el nuevo seleccionador.
Si hay un futbolista que se alegra del nombramiento de Luis Enrique como nuevo seleccionador, este es Sergi Roberto. El técnico fue clave para que se quedara en el Barça, dándole la continuidad que necesitaba en el lateral derecho. Sergi Roberto reconoce que ha sido un golpe no ir al Mundial de Rusia, pero espera convencer a Luis Enrique para regresar a la selección en las próximas citas.
Yo sinceramente pensaba que iría al Mundial, pero el seleccionador se decidió por otros jugadores. No me quedó más remedio que disfrutar de las vacaciones y ver el torneo por televisión. Ahora hay un cambio de entrenador y espero jugar a un gran nivel en el Barça para recibir la llamada del seleccionador.
Pude esperar una otra trucada del seleccionador. Como ya he dicho, lo que quería era jugar y pues Luis me dio la oportunidad de jugar muchos partidos, muchos minutos, ayudar al equipo. Y bueno, yo me centro en jugar aquí en el Barça, dar lo mejor de mí, y bueno, si al final pues llega la llamada del seleccionador, en este caso de Luis, pues estaré muy contento, pero bueno, todo depende de cómo vayan las cosas en el Barça.
Y he aquí uno de los sonidos del año. Luis Rubiales, presidente de la Federación, anoche explicando en el partidazo de COPE que Obama, digamos, que le dio su aprobación con respecto a la decisión que tomó con Julen Lopetegui.
Tuvimos una conversación breve en una recepción aquí en Madrid y hubo una alusión a algunas cuestiones, ¿no?, en las que él decía que decisiones en Estados Unidos pues tenían tintes patrióticos y aquí eran mucho más difíciles. Yo lo que creo que trató de decirme es que la inacción generalmente produce menos rechazo y menos crítica, pero que en ocasiones pues hay que actuar, y por lo que se ve, tanto él como gente de su equipo parecía que estaban en la línea de la decisión que habíamos tomado.
¿Qué más titulares dejó anoche Rubiales, Miguel Ruiz?
Pues dejó muchos, Javi. Por ejemplo, sobre el despido de Lopetegui, Rubiales dijo que no se arrepiente y que fue una cuestión de lealtad. También aseguró que admira y respeta al Real Madrid y que no tiene ningún problema ni con el club ni con Florentino Pérez. Admitió además que Luis Enrique tiene que mantener el estilo, pero siendo más vertical, y explicó el ofrecimiento del Newcastle a la federación para que Rafa Benítez fuera seleccionador.
Cuando tomo la decisión de destituir al seleccionador, hablo inmediatamente con Fernando Hierro. Y luego es verdad que a los 2-3 días me llaman desde la federación, desde el gabinete, diciéndome que ha llegado una carta del Newcastle. Si te interesa nuestro entrenador y tal, pues que está a tu disposición. Y contestamos 2 o 3 días más tarde. Gracias, pero no lo hubiéramos hecho nunca. Porque
nunca
hubiera sido actuar de la misma manera que reprochábamos a Julen, ¿no?
Han pasado más cosas este martes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En el Atlético de Madrid también han pasado otras cosas más amables. Por ejemplo, Gonzalo Castro, tenemos información que contaba la cadena COPE sobre Bersálico.
Bersálico está a un paso de irse cedido al Inter de Milán. Como ayer informó Antonio Ruiz en el partidazo de COPE, el club italiano pagará al Atlético de Madrid 6 millones y medio de euros por una temporada y se guardará una opción de compra de 17 millones y medio. Y el francés Sidibé, campeón del mundo este mes y actual futbolista de Mónaco, es el principal candidato para suplir al lateral croata.
Y además Lomán ha sido presentado Gelson Martínez esta mañana.
Sí, pese al Sporting de Lisboa, ha sido presentado en el Wanda Metropolitano con su familia en primera fila de butacas, en una rueda de prensa muy breve, de respuestas cortas. Viene a reforzar aún más el ataque del Cholo, llevará el 18 y no ha querido hablar sobre si era o no agente libre cuando fichó por el Atleti. Es un tema, dice, que llevan sus representantes, y en sus primeras palabras un guiño al Cholo Simeone.
Estoy muy feliz por estar aquí en el Atlético.
Estoy muy feliz por estar aquí en el Atlético y voy a darlo todo por esta camiseta. El entrenador piensa que tengo unas características especiales que pueden venir bien al equipo y a eso vengo. El mensaje de Simeone fue muy importante y por eso estoy aquí.
Simeone fue muy importante para mí y es por eso que decidí venir para aquí.
En el Valencia, José Manuel Segarra, ¿quién es el próximo objetivo?
El próximo objetivo es Gonzalo Guedes. En ello se está desde hace ya fechas. El Valencia se reunió por segunda vez en la tarde de ayer en Singapur. El PSG continúa sin dar su brazo a torcer por el futbolista que ya ha mostrado su deseo de jugar en el Valencia. A esta hora el equipo está a punto de aterrizar en Reino Unido, donde va a jugar a lo largo de esta semana frente al Leicester y el Everton.
¿Recuerdan que hace no mucho saltaba la liebre con respecto a la posibilidad de que el Sevilla vendiese acciones del equipo? Bueno, hoy Pepe Castro ha hablado precisamente sobre ese asunto.
Lo primero que tengo que decir de esto es que estoy cansado de lo mismo. El Sevilla, el grupo que nosotros conformamos, no ha vendido nuestras acciones y lo que tenemos es una mayoría estable para que hacer al club lo más grande posible cada vez.
Ha puesto un poquito de luz en este asunto el presidente del Sevilla, precisamente Isaac Escalera, en la presentación de dos nuevas incorporaciones.
Así es, Sergi Gómez y Ñañón han sido presentados en el Sánchez Pizjuán y se han mostrado muy ilusionados y con ganas de competir. Además, hace unos minutos han salido la lista de convocados para el partido ante el UPES de Europa League. Entra Sergi Gómez, que debuta en una convocatoria y vuelve Mercado. Sigue fuera Amadou con molestias y Ñañón tendrá que esperar para debutar. Por su parte, Simon Kjær tampoco viaja a Budapest. Además, Caparrós ha hablado de nombres propios. Ojo, porque el delantero del Oporto, Abubakar, lo ha metido en la baraja de opciones para la delantera.
En una lista de varios futbolistas, pues sí que está, pero como puede haber, ha salido Alex, han salido más jugadores. Seguro que compañeros ahora tuyos dirán otros nombres. Nosotros somos un club que estamos abiertos, somos transparentes a decir que vamos a hacer incorporaciones. Todavía concreto, no hay absolutamente nada.
Y el Betis, por su parte, Andrés Ocaña, celebra la renovación de Loren hasta 2022.
Sí, señor, lo va a tener aquí por lo menos cuatro temporadas más. Un futbolista que subió en el mercado de invierno del año pasado con 24 años a primera, pero que ha hecho 7 goles en 15 partidos. Por cierto, que el West Ham lo quería, le ha doblado la cláusula a más de 50 millones de euros y tiene como ejemplo a Rubén Castro.
Bueno, a mí, para compararme con Rubén Castro, creo que todavía me quedan muchos años porque no he hecho ni una mínima parte de lo que él ha hecho aquí. Y bueno, espero al menos hacer, como he dicho, una mínima parte de lo que él ha hecho aquí, porque como todo el mundo lo sabe, él es muy grande aquí, es una leyenda y bueno, pues con la mínima parte que él ha hecho aquí sería bueno para mí y para el Betis.
Ha habido tres presentaciones más también en esta mañana. La primera, ¿quién ha sido Juan Igual en Villarreal?
El mexicano Miguel Ayun, procedente del Oporto, que estuvo cedido la temporada pasada en el Sevilla, que firma para las próximas tres temporadas, ha costado 4 millones de euros, ya ha debutado en partido amistoso con el Villarreal y así de ambicioso se mostraba esta mañana en su presentación.
Orgulloso, feliz y contento de poder estar hoy aquí. Y pues bueno, me encantaría como siempre, ya mucha gente me conoce, me gusta soñar, me gusta aspirar a lo mejor y bueno, me encantaría poder ser parte, ojalá, del grupo que consiga un primer título para un club como Villarreal.
¿A quién ha presentado el Rayo Vallecano, Alberto Cruz?
A José Pozo, que ya es jugador del Rayo. Ha sido presentado hoy a las 12:30 en la Ciudad Deportiva de Vallecas y ha vestido por primera vez la elástica rayista dando sus primeros toques al balón. El delantero se ha mostrado muy feliz porque, según él, siempre ha querido jugar en el Rayo.
Y en Valladolid, Diego Rivera, ¿de quién ha sido la presentación esta mañana?
De Ibi López, jugador que llega cedido del Levante hasta final de temporada. Se puede desenvolver en cualquiera de las posiciones de ataque. Espera contribuir con muchos goles a la salvación del Real Valladolid. Y eso sí, espera y decide jugar en el Pucela por Miguel Ángel Gómez, el director deportivo.
Tenía ofertas, pero desde el principio han confiado en mí el presidente y el director deportivo. Ya le conocía el Sevilla y el míster también.
Y además, precisamente en el Levante hoy ha habido un nombre propio, el de Lerma, Noel Rodilla.
Sí, porque esta mañana ha llegado el jugador colombiano de su país natal después de alargar su descanso para mostrar su malestar por la negativa de su traspaso. Tras la reclamación del club para que pusiera fin a sus vacaciones, el cafetero ya está concentrado en tierras holandesas con sus compañeros.
Por cierto que ayer ya se conocía definitivamente, el 25 de mayo va a ser la final de la Copa del Rey, tal como quería Rubiales. Y un apunte más, hemos celebrado en las últimas horas también la medalla de oro que conseguía España en el sub-19 femenino, Javi Pascual.
Sí, un gol de falta de María Jompar hizo historia para España, que ganó su segundo europeo consecutivo tras vencer 1-0 a Alemania en un partido marcado por el maleficio de los palos que sufrieron las chicas de Jorge Vilda. La capitana del equipo, Rosa Márquez, y el técnico Jorge Vilda analizaron esta final anoche en el partidazo de COPE.
Yo creo que el resultado engaña un poco porque el baño que le hemos podido dar a Alemania futbolísticamente ha sido, bajo mi punto de vista, un espectáculo. Y lo que nos llevamos es una medalla y una copa,
eso sí.
Más importante.
Alemania multiplica por 25 el número de licencias que tenemos nosotros en España. Estamos en el fútbol femenino y esto es fútbol en estado puro.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada.
Y las noches a Ángel Expósito. Con la linterna desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Y más allá del fútbol, estamos muy pendientes de Carolina Marín, de lo que hace en el Mundial de Bádminton al valor orden.
Sí, nuestra campeona olímpica ha debutado en el Mundial de Bádminton de Nankín con una cómoda victoria frente a la tailandesa Busana Onbarufan en dos sets, 21-9 y 21-8 para la española. En octavos de final, Carolina se verá las caras con la japonesa Sayaka Sato.
En ciclismo, estamos ya calentando motores de cara a la vuelta después del buen sabor, sabor de aquella manera que nos ha dejado el Tour de Francia. Y tuvimos en el partidazo la presencia de su director, Javier Guillén, que es lo que dijo Gonzalo Castro.
Sí, es que el 25 de agosto comienza Javi en Málaga la Vuelta a España 2018. Movistar ya ha confirmado que apostará por su tridente en el Tour, Quintana, Aranda y Valverde, pero Sky todavía deja dudas de si irán Froome o Thomas. Escuchamos lo que le gustaría al director de la Vuelta, Javier Guillén, ayer en el partidazo de la cadena COPE.
Chris Froome, si viene a la Vuelta, tiene que venir con garantías propias. Es decir, si viene, viene a ganarla y si no, no creo que quiera estar en la parrilla de salida. Quizá a ese nivel sea más fácil que venga Thomas que Froome por el desgaste que tiene. Ojalá viniera.
El Barcelona en baloncesto sigue sumando refuerzos a la plantilla para esta nueva temporada, Toño Vizcarri.
Esta vez al pívot Artem Pustovoy, ucraniano, 26 años, 2 metros 17 centímetros de altura, viene de Obradoiro y ha firmado para las próximas 3 temporadas tras el pago de unos 400.000 euros. El jugador ya ha pasado reconocimiento médico con el club y se suma a las llegadas de Pangos, Kuric y Singleton.
En tenis también, pendientes de los españoles alrededor del mundo, Dani Asenjo.
Derrota de Roberto Carballés en Kitzbühel, Austria, donde mañana debuta Fernando Verdasco. Esta madrugada se estrena Feliciano López en Los Cabos, México, y Garbiñe Muguruza vuelve a las pistas en San José ante la Bielorrusia Azarenka. Eso será mañana a partir de las 8 de la tarde.
Y una última, Jaime Acero, relacionada también con el Mundial de Hockey Hierba, ¿sigue España todavía en vida?
Sí, la selección española femenina de hockey hierba se clasificó para los cuartos de final del Mundial
se está disputando en Londres después de derrotar en penaltis a Bélgica. La Red Sticks se jugará en el pase a semifinales el miércoles ante Alemania.
Bueno, pues mucha tela que cortar en este martes 31 de julio, Paloma, con el interrogante en grande sobre el estadio del Atlético de Madrid. Veremos qué pasa.
Siguen los deportes aquí en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la verdad que nos consta que a estas horas y durante toda la mañana ya ha habido por ahí circulando en las redes sociales algún chistecillo en el que Luis Rubiales le llama a Obama para preguntarle cosas absurdas como si a las costillas, a la barbacoa, hay que echarle sal antes o después de asarla. O vemos a su mujer arrebatándole el teléfono móvil diciéndole no hables más con Rubiales. La verdad que el titular de Obama, al margen, Luis Rubiales, el presidente de la federación, no dejó nada por responder anoche en el partido de COPE, las preguntas de José Luis Corrochano y Juan Antonio Alcalá, que estuvo con él en Suiza. Y al margen de que se le pueda dar más o menos credibilidad o guste más o menos la forma de actuación que tiene el nuevo presidente, se agradece la disposición que tiene con la prensa, porque es también la forma más directa que el aficionado al fútbol le escuche. La entrevista está íntegra en cope.es. Pero vamos a dejar un resumencito, lo mejor de Luis Rubiales anoche en esos 45 minutos de entrevista.
Presidente, ¿qué queda por contar del despido de Lopetegui?
Hay que respetar todos los puntos de vista. Yo he contado desde un primer momento lo que ocurrió y lo puedo contar mil veces. Yo sé lo que viví y de verdad me caracterizo por ir siempre de frente, ¿no? Entonces, cuando un empleado, sea quien sea, actúa a espaldas de su empleador...
No ha dudado después ni un solo segundo, ha dicho, juez... Mejor me debí frenar, ni un segundo.
No, porque cuando se toman las decisiones, lo repito, y uno lo tiene claro, pues hay que actuar en consecuencia y es una cuestión de valores, de filosofía, de posicionamiento, que obviamente pues es complicada.
¿De hecho por qué fichaba por el Madrid o por la forma en comunicar que fichaba por el Madrid?
El Real Madrid es un club español al que respeto y admiro muchísimo como al resto. Eso es indiferente. Al seleccionador de la española pues se le había renovado dos o tres semanas antes. No puede ser que estas cosas sean a espaldas. El hecho de incumplir la orden que fue directamente de que se estuviera quieto todo el mundo, que no se hiciera nada inmediatamente.
Cuando recibes la llamada de Florentino, ¿estás solo o acompañado de alguien de la federación?
En ese momento, a las 5 de la tarde hora rusa, 5 de la tarde, encendí el teléfono, nos pusimos a trabajar, abrimos los ordenadores y a los 15 minutos ocurrió esa llamada primero de Florentino y 5 minutos más tarde de Julen.
¿La de Florentino qué duró? ¿20 segundos?
No duró mucho.
Ha quedado ahí en el aire una pregunta que te he hecho, Luis, que si has vuelto a hablar con Florentino, te lo has cruzado después de aquella conversación en...
No, pero bueno, lo veré pronto, ¿sí? Si Dios quiere, en la Supercopa Europa. ¿Y
quieres decirle algo o cómo crees que va a ser el reencuentro?
No, mira, yo siempre he tenido buena relación con él a nivel personal y con el Real Madrid muy buena también. Yo entiendo que cuando ocurre una cosa de esta, pues no es agradable ni para el Real Madrid ni para la Real Federación Española de Fútbol, pero no solo no hay problema, sino que nosotros estamos aquí para servir a todos los clubes de fútbol españoles.
Bueno, estuvo realmente interesante. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Anoche en el partidazo también escuchamos la primera comparecencia en rueda de prensa de Lopetegui. Y precisamente tiene que ver la pregunta de hoy con una de las frases que hizo analizando al Real Madrid.
Sí, la frase es, seré un entrenador feliz si no viene ni se va ningún jugador. Lo que preguntamos hoy en @deportescope es si tú serías feliz. El 63% dice que no sería feliz, Javi.
Bueno, mucha gente infeliz porque a lo mejor quieren, lo venimos diciendo, que el vacío de Cristiano a lo mejor pesa para la afición. Por eso también nos hemos ido hasta el Santiago Bernabéu. Miguel Ruiz, muy buenas.
Muy buenas.
Para preguntar a los madridistas si son felices o no son felices como su nuevo entrenador.
Son más infelices que felices, quieren algún fichaje, pero ojo porque también opinan aficionados del Atlético de Madrid y del FC Barcelona.
Yo soy feliz porque con la plantilla que tenemos podemos hacer muchas cosas y no necesitamos a ningún Cristiano 2 o cualquier jugador.
Yo sinceramente creo que sí que necesitan un jugador para cambiar a Cristiano porque era una pieza muy importante en un equipo campeón y yo creo que sin él pueden aspirar a cosas pero no tanto quizás como para ganar tantas Champions como ha ganado Cristiano.
Yo como no soy del Madrid soy felicísimo, que no venga nadie y que se vaya Lopetegui y se vayan todos. Yo soy del Atleti y como soy del Atleti me da igual lo que haga el Madrid.
Pues yo creo que sí, que hace falta jugadores porque Benzema no mete ni un gol y necesitamos a gente pues como un Neymar o un Mbappé.
Sabes, Cristiano tiene que venir un refuerzo importante.
Yo sería muy feliz si el Madrid trae por lo menos a 4 o 5 jugadores y vende al Barça a Asensio y a Isco.
Bueno, si al final va a haber que desengancharse del fútbol para ser felices. En fin, filosofía de la vida. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Que si alguien quiere escuchar a José Luis Corrochano, puede hacerlo a partir de las 11:30. No pasa nada, está por aquí y ha vuelto de sus vacaciones y tan fenomenalmente bien. Por eso, ¿quién dijo programas de verano? Si es que te pones a las 11:30 la radio y apetece escucharla porque se cuentan cosas y pasan protagonistas como lo que ocurría anoche. Y más que se va a contar, porque hoy una de las principales misiones que tenemos es intentar entender en qué afecta o no afecta la sentencia que hemos conocido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que afecta a los terrenos donde está el estadio del conjunto rojiblanco, el Wanda Metropolitano. David García de Lomana, muy buenas.
Hola, Javi.
Has estado muy pendiente de lo que pasaba. Ahora vamos con Yelson, la presentación, otros asuntos que ha habido, pero evidentemente ahora mismo la pregunta que se hace todo rojiblanco es ¿qué va a pasar? El Atlético de Madrid, de momento, David, te ha transmitido tranquilidad al respecto. Ellos van a seguir jugando, de momento, en el Metropolitano.
Sí, algún aficionado igual se ha llevado las manos a la cabeza, pero el Atleti rebaja esa tensión y esas dudas al respecto del Wanda Metropolitano. Confirman que no hay que volverse locos, que el Atleti va a seguir jugando en ese estadio y que eso tampoco repercute en el plan de demolición que se va a llevar a cabo en el Vicente Calderón. Y también han confirmado que en caso de que Ayuntamiento o Comunidad decidan recurrir esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Atlético de Madrid como club colaborará y apoyará ese recurso. Están tranquilos principalmente por tres motivos: porque todavía es una resolución, no hay una sentencia firme, porque los planteamientos de suelo urbanístico es un tema de la Administración Pública de Madrid, es decir, Ayuntamiento y Comunidad, y porque están seguros, son conscientes de que han cumplido rigurosamente con los pagos, la venta está más que consolidada y más que estipulada en propiedad del club.
La verdad que le están lloviendo los enanos, le están creciendo los enanos al Atlético de Madrid. Entre el lío por el fichaje del Yelson, desde el Sporting de Portugal, dicen que a ver si lo recurren, ver qué va a pasar, qué no va a pasar. Por cierto, bueno, no sé si habrá hablado al respecto también el futbolista de esa cuestión, también delicada, por cierto.
Le hemos preguntado al respecto, pero ha dejado el tema en manos de sus representantes, no ha querido pronunciarse al respecto y bueno, la verdad es que no ha querido pronunciarse al respecto de casi nada.
Son temas de peso, son temas farragosos, son temas en los que a veces pues uno, aunque tenga toda la información, no tiene la sensación de tenerlo todo controlado y siempre puede haber detalles que se nos escapen. Pero bueno, en este caso, Yelson, siendo ya presentado como jugador del Atlético de Madrid, es un paso. Y la postura también que ha tomado con respecto a la situación que se cierne sobre el estadio, pues también es, por lo menos, otra señal de que a lo mejor no es tan alarmante como parece. El Ayuntamiento de Madrid sí que ha emitido un breve comunicado diciendo que va a hacer todo lo posible con ese recurso para que el Atlético de Madrid siga jugando en el Wanda. Dice que no se tenga que ir al Calderón. Uno es que ahora se pasa por el Calderón y empieza a ver ya que eso está desmontándose. La gente que quiere se ha ido llevando sus butacas. Y digo, es que la imagen ya a mí no se me pasa por la cabeza pidiendo otra vez a los socios, por favor, devuelvan sus butacas, que tenemos que volver al Calderón antes de ser derribado. Una situación un poco extraña.
El Ayuntamiento ha dado ok ya la demolición, todavía falta un tiempo para que se lleve a cabo, hay que informar bien a los vecinos y al distrito de qué se va a hacer, de las calles que se van a redireccionar y demás. Y bueno, esta tarde hay una rueda de prensa de la abogacía que ha llevado a cabo la demanda al Atlético de Madrid y a la comunidad y al ayuntamiento, que es señales de humo, y ahí explicarán un poco los motivos y a dónde quieren llegar.
Bueno, en apenas una hora pues tendremos parte de esas soluciones. Entre tanto, cuéntame más noticias que ha habido en el Atlético de Madrid, porque esperábamos que se hablase más, ¿no? Quizás a lo mejor de esa situación de Yelson Martins con respecto a su situación, lo que había pasado horas antes con esa sentencia. ¿Cómo ha sido la mañana en el Metropolitano?
Pues tranquila, ha sido una rueda de prensa muy breve, más incluso que la de ayer de Lemar, y a la vez estaba volando la plantilla de Singapur a España, ha llegado este mediodía en torno a la 1:00 p.m, 18 horas de vuelo. La plantilla tiene día libre esta tarde y también la jornada de mañana completa. el jueves se reunirán, el Cholo, bueno, se conocerán los nuevos fichajes con la plantilla que ha estado en Singapur, entrenarán un par de sesiones y ya volarán a Italia, a Brunico, a los Alpes, donde se concentrarán durante 5 días y disputarán un par de partidos más de pretemporada.
La presentación de Gelson más escueta todavía que la de Lemar. Los dos no hablan tampoco castellano, y eso que el portugués, bueno, se podría hacer en portugués, que tampoco pasa nada, ¿no?
Sí, pero...
lo hubiéramos entendido bien.
Lemar ayer fue escueto, pero por lo menos, bueno, un poco más sonriente. Hoy Gelson ha estado más serio, y casi las preguntas de los periodistas eran más largas que las respuestas del jugador.
Además, ¿se va a Bersálico? ¿No se va a Bersálico? La noticia la contaba Antonio Ruiz anoche, ayer, mejor dicho, en el 8:30, los Deportes Cope, la Linterna.
Sí, todo indica que se va a ir, todavía no es oficial, pero hay una oferta del Inter de Milán, 6,5 millones por una cesión de una temporada al club italiano, que luego a final de temporada podría recomprarlo por 17,5 millones. El Atlético de Madrid está peinando el mercado en busca de un sustituto, se apunta sobre todo a Sidibé, también al colombiano del PSV, y bueno, una vez que ate quizás su sustituto, será oficial la marcha de Bersálico.
Bersálico que, bueno, pues después de este verano, la verdad que es un jugador al alza, o sea, que es un jugador importante para el Atlético de Madrid, como lo ha sido hasta ahora, pero bueno, que también, evidentemente, si sale definitivamente, como parece que va a ser, seguro que recambios importantes no le van a faltar y que siga habiendo nombres de peso en esa plantilla.
Se quedaría solo Juanfran en ese lateral derecho y bueno, el Atlético por lo menos un fichaje más tendría que hacer en esa posición. Y Bersálico, la verdad es que se ha cotizado mucho en este Mundial, llegando a la final, siendo titularísimo, y ha empujado muy fuerte por él. Se lo lleva Italia, ahora el Atlético tendrá que estar rápido en los movimientos para buscarle un recambio.
Bueno, completita e intensa la información del Atlético de Madrid este martes. Gracias, David.
A ti.
Ayer por la noche escuchábamos a Julen Lopetegui, la primera rueda de prensa que daba después de su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid. Enseguida le escuchamos a Lopetegui y nos vamos hasta Miami, donde nos espera Melchor Ruiz.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. ufv.es y 91-709-1413.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Julen Lopetegui ayer, de alguna manera, bueno, intentó resolver o poner respuesta a algunos interrogantes que pensaba el entrenador con respecto a la posibilidad de que no lleguen jugadores, ver si le parece suficiente o no la plantilla. Es verdad que el año pasado no tuvo a Cristiano Ronaldo, pero se encuentra un Real Madrid donde el año pasado había un tío que marcaba el solo 50 goles. Y eso lo cambia todo, desde luego. Con más o menos expectación, las respuestas más o menos previsibles, pero Julen Lopetegui habló y le puso respuestas a todas las preguntas que se hace la afición del Real Madrid.
¿Ha podido hablar con Keylor Navas? Porque cada ventana de traspasos se habla de su salida, de que quieren a un portero nuevo. ¿Ha hablado con él y si le gustaría que se quedara el de Costa Rica?
Sí, sí, he hablado con él y está feliz. Estamos felices de tenerle y encantados de que así sea, ¿no? No hay mucho más que comentar.
What have you said to Gareth Bale? Because clearly he's happy at Real Madrid now.
Bale está encantado de quedarse en el Real Madrid y de una oportunidad magnífica para mostrar el grandísimo futbolista que tiene dentro y estamos convencidos que así lo va a hacer. De momento está tremendamente alineado y encantado con lo que estamos haciendo y nosotros también con lo que él nos está dando. Estamos iniciando un camino que estamos convencidos va a ser bonito.
Uno de los jugadores que han llegado nuevos es Vinicius. En su presentación dijo que el club había incluso comentado la posibilidad de que a lo mejor tiene que jugar algún partido con el Castilla. Ahora que lo ha tenido usted estas semanas a su disposición, ¿qué nivel le ve? ¿Le ve preparado para jugar regularmente en el primer equipo del Real Madrid?
Bueno, Vinicius es un chico tremendamente joven y también muy bueno para la edad que tiene, con mucha calidad, y que está trabajando con nosotros. O sea, a todos los efectos es jugador nuestro, al margen de cualquier tema administrativo que pueda existir o no, él entrará con nosotros y dispondrá de los minutos que consideremos. Pero creo que es un chico que genera ilusión y que genera que podamos trabajar con él de cara al futuro, ayudarle a esa adaptación, lógicamente, al fútbol europeo, que sea lo antes posible, y poco más. Lo importante es que va a estar día a día trabajando con nosotros y a nuestra disposición.
Nos vamos hasta Miami con el enviado especial de la cadena COPE, pendiente del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Miami y buenas tardes para vosotros, Javi.
Bueno, acabamos de escuchar lo más importante de Lopetegui en rueda de prensa, que sobre todo, y a mí me parece también lo más interesante, en verano, que siempre se habla del bullicio que provoca los rumores, ¿no?, del mercado de fichajes, pero confirma esa tranquilidad que dices todos los días, que estás diciendo tranquilidad con respecto a las altas, las bajas, pero efectivamente, Lopetegui se ha mostrado el primer hombre tranquilo en el caso de que no vengan ni salgan nuevos futbolistas. Ese Real Madrid post-Cristiano.
Sí, fueron varias preguntas las que tuvieron ayer en Hard Rock Stadium en la previa del partido de esta próxima madrugada, donde va a debutar el Real Madrid ante el Manchester United. Un Julen Lopetegui tranquilo, con las ideas muy claras, después de 16 días de trabajo, de 20 sesiones de entrenamiento, pues el mensaje que quiere lanzar es el que escuchamos, ¿no? Una plantilla amplia y de suficiente calidad para luchar por absolutamente todos los títulos, que está contento, que está ilusionado con un nuevo proyecto, y ante la ausencia, lógicamente, ese vacío goleador que preocupa a tanta gente que ha podido dejar Cristiano, pues ya veníamos contando que el equipo se iba, yo decía, redistribuir el juego, redistribuir los goles. Bueno, ayer la palabra más utilizada por Julen Lopetegui fue reinventarse después de la marcha de Cristiano. Se jugaba de una manera, de una forma, muy concreta para finalizar con Cristiano, y ahora con la calidad individual que asesora el equipo y el trabajo táctico que está haciendo Julen Lopetegui en pretemporada, pues todo eso evidentemente va a cambiar. Y me alegro que lo dijese ayer Julen, porque viene a refrendar y a corroborar un poquito todo lo que estábamos contando, ¿no?
Sin duda alguna. Me tienes que contar, esta noche, primer partido, ¿qué tal el ambiente ahí en Miami? Estamos viendo ya por redes sociales, y luego también escuchamos el otro día a una de las aficionadas que hay en Estados Unidos con el Real Madrid. ¿Va a haber buen ambiente para ese estreno de pretemporada frente al Manchester United de Mourinho? Ojo, que ese es otro punto a tratar.
Sí, que está cabreado como una mona y que ya lleva mucho más rodado el United que el Real Madrid. Ya ha disputado 5 partidos por tan solo uno el que va a disputar esta madrugada el Real Madrid, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Un gran ambiente, lógicamente, en Miami cuando llega el Real Madrid. Escuchábamos el otro día a María, la portavoz de la peña de aquí del sur de Florida, que ayer estuvo presente en el entrenamiento, que tiene realmente una vida apasionante. Se coló en el hotel donde estaba el Real Madrid, había hecho una reserva donde iba a estar el Real Madrid primero, consiguió que allí a 100 aficionados de la peña pudiesen presenciar el entrenamiento. En definitiva, una auténtica crack. Sí, mucho ambiente en el Hard Rock Stadium. Va a ser la cita a las 8 de la tarde, hora local aquí, con capacidad para 67.000 espectadores, un estadio moderno que ya se ha visto al Real Madrid jugar aquí. La pasada edición de la International Champions Cup también lo hizo aquí, y en definitiva, pues vamos a ver ese primer puesta en escena del Real Madrid de Julen Lopetegui. Un Manchester United con el que se ha enfrentado ya en 2 ocasiones, esta va a ser la tercera. No ha ido demasiado bien las cosas, en el primero se empató, en el último se cayó 3-1, pero en definitiva lo importante es ver rodar al equipo, y con esa ilusión que hablaba Julen Lopetegui de ver cómo se desenvuelven en el terreno de juego. Hay que tener en cuenta que las 7 últimas incorporaciones que se han ido sumando al trabajo que está haciendo Julen Lopetegui, seguramente, como ayer dejaba entrever, no serán de la partida, y a lo mejor alguno, que ya sabes que se van cuidando cada día más los jugadores, pues que han llegado bien físicamente, pues podría tener algún minuto, pero en principio los que arrancaron desde el primer día serán los que tengan más posibilidades en ese 11, en un día en el que no solo va a debutar Julen Lopetegui, en un día en el que no solo vamos a poder ver por primera vez lo que te decía ayer, la BBV, es decir, Bale, Benzema y Vinicius, sino un día en el que el capitán Sergio Ramos también se va a incorporar ya después de las consumadas las vacaciones.
Por eso, y es el primer partido del Real Madrid, los de Mourinho, aunque está cabreado porque no llegan refuerzos, están un poquito más rodados, así que tampoco que nadie espere el Real Madrid que vamos a ver a lo largo de la temporada.
Claro, bueno, decías tú, Mourinho, que no le llegan los refuerzos, ya le han llegado tres, ha gastado más de 400 millones, pero por lo visto quiere más.
Sí, quiere más, eso es, estamos quedados en ese sentido, sí, sí, no está contento.
Sí, sí, pues, y uno de los que quería, bueno, en realidad quería dos futbolistas del Real Madrid, Cristiano y Gareth Bale, y me parece que pues lo de Cristiano ya es imposible, ya ayer trabajaba con la Juve, lo de Gareth Bale yo creo que va a tener un papel primordial en esta temporada, lógicamente lo importante es que le respeten las lesiones para que pueda dar todo su potencial, como cuando llegó al Real Madrid, a la gente se lo ha olvidado, pero cuando fue fichado por el conjunto blanco llevaba dos temporadas consecutivas siendo el jugador más valioso de la Premier, con lo cual eso no se puede olvidar. Si le respetan las lesiones y si el juego en la dinámica entra en esa táctica que está planteando el nuevo cuerpo técnico del Real Madrid, yo creo que va a tener un gran protagonismo, no a lo mejor al nivel comparativo con Cristiano, porque eso es muy difícil, pero ya te digo yo que se va a redistribuir un poquito tanto los galones como el gol, como el juego, y están convencidos en el Real Madrid de que esta puede ser una gran temporada con un proyecto muy ilusionante.
Bueno, pues seguro que se van a ir viendo pinceladas de la marca Lopetegui, de este nuevo Real Madrid, que rueda esta misma madrugada a las 2, horario español. ¿Alguna cosita más, Melchor, que nos dejemos?
Bueno, que lo único que puede llegar, que venimos insistiendo, es lo de Courtois. El Real Madrid simplemente esperando a que el Chelsea pueda encontrar el sustituto. Ya el Real Madrid no puede hacer nada, simplemente a esa espera. Y en el momento que se produjese, dar luz verde para que se pudiese formalizar la contratación. Por lo demás, esta mañana las siete últimas incorporaciones, al igual que hicieron ayer, todavía falta por comunicarlo porque aquí es muy tempranito, pasan unos minutos de las 9:30, pues no nos lo han dicho, pero seguramente harán un entrenamiento personalizado para tratar de adaptarse y ajustarse lo antes posible al ritmo físico que ya tienen los hombres que empezaron el día 16.
Te seguimos escuchando. Buen martes, Melchor. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Bueno, a esta hora, 3:47, nos atiende Antonio Perea, del despacho Perea Abogados, que es quien ha estado con la asociación Señales de Humo llevando a cabo esa sentencia, mejor dicho, ese recurso contra la sentencia, con esa sentencia que hemos conocido en el día de hoy, que anula el planeamiento urbanístico del Wanda Metropolitano, que es la noticia de esta mañana. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sabemos que en apenas 40 minutos van a dar una rueda de prensa para explicar un poquito más los detalles de esta situación, pero por eso tampoco quería quitarle mucho tiempo y preguntarle. Conocida esta sentencia y luego también el recurso del Ayuntamiento de Madrid para recurrirla, ¿es posible conocer las consecuencias ahora mismo de todo esto que ha pasado? ¿Sabemos qué va a ocurrir con el estadio? ¿De quién es propiedad? ¿En manos de quién queda? ¿Si toca esperar o no?
Vamos a ver. Si esta sentencia, tal cual ha sido dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fuera ratificada por el Tribunal Supremo, por lo tanto adquiriese firmeza, lo que nos encontraríamos es que no existiría planeamiento en la zona en la que está actualmente el estadio metropolitano del Atlético de Madrid. Eso no quiere decir ni que haya que derribar el estadio, ni que allí no se pueda jugar, ni nada parecido, sino simplemente que habría que subsanar todas aquellas de defectos que ha observado la sentencia, habría que realizar un nuevo plan, pues conforme establece la ley del suelo de la Comunidad de Madrid y la normativa municipal, y adoptar aquellas medidas, sobre todo correctoras, del problema que hemos detectado sobre el impacto del ruido como esto, impacto ambiental. Pero ya digo, lo que se trata es de corregir y de subsanar las deficiencias, no de cualquier otra cuestión.
O sea, que en cualquier caso no estamos cuestionando, o la sentencia no cuestiona tampoco la propiedad, ¿no? También hubo que hacer, dentro de ese plan, había que establecer que ese suelo que entonces era municipal pasase a ser de propiedad privada. Por eso también, a lo mejor, por eso lo pregunto, si ahora mismo eso influye o no influye, tiene que ver...
Hombre, eso influiría en tanto en cuanto el suelo volvería a ser un suelo público, propiedad de la Comunidad de Madrid. Entonces, la herramienta jurídica, la titularidad, pues habría que instrumentarla de otra manera, a través de una cesión, de un usufructo, etcétera. Pero el suelo volvería a ser de su dueño, que es la Comunidad de Madrid, no actualmente, que se ha hecho una compraventa a favor del Club Atlético de Madrid. Y por lo tanto ha pasado a manos de una entidad privada. Evidentemente, esto incide directamente más en las administraciones que en el club, ya que el club, pues bueno, pues es un tercero interesado, un tercero de buen derecho, que bueno, que tiene a salvo sus derechos y está garantizado por la ley. Pero ya digo, es una cosa que afecta directamente a la ordenación del territorio.
El ayuntamiento, que evidentemente, bueno, también ha terminado de ser, digamos, el ejecutor de una historia que también viene de atrás, ¿no? De un ayuntamiento con gobernantes diferentes, pero también el Atlético de Madrid, quiero decir, el Ayuntamiento Atlético de Madrid de momento se han mostrado a favor de colaborar. ¿Lo esperan también así, que las dos partes colaboren por subsanar los errores que hay en todo este jaleo?
Sí, yo doy por hecho y a priori, una vez vista leída la sentencia, sabíamos que iba a ser así, que al fin y al cabo lo que van a hacer las partes, el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Atlético de Madrid, es llegar a un acuerdo para subsanar todos estos problemas. Es evidente que las intenciones del Atlético de Madrid es jugar en el Wanda Metropolitano, no retornar al Vicente Calderón. Entonces, pues harán todo lo posible para subsanar y cumplir con la ley, y cumplir con las exigencias de lo que es la ordenación de un territorio.
Bueno, y lo que nos, sobre todo lo que le interesa al aficionado del Atlético de Madrid, es que mientras tanto, mientras siga adelante con este proceso, no va a interferir para nada la temporada y se va a poder seguir desarrollando la temporada con toda la normalidad.
Sí, así es. O sea, ya ha anunciado el ayuntamiento que va a recurrir la sentencia. Ahora mismo tiene un plazo de 30 días para recurrirla, y luego pues lo que dure el trámite en el Tribunal Supremo. O sea, es decir, a lo mejor nos vamos a dos años y medio, lo que tarde el Tribunal Supremo en resolver. Eso no quiere decir que mientras tanto no se pueda disputar partidos en el Metropolitano.
Pues yo creo que queda todo un poquito más claro. De todas formas, estaremos pendientes a partir de las 4:30 de esa rueda de prensa en Perea Abogados. Don Antonio, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues tranquilidad, por lo tanto, para la familia rojiblanca. Que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no va a afectar al desarrollo de la temporada, ni, como alguno decía por ahí, que se pueda venir el estadio abajo. Repasamos también la información del Rayo Vallecano. Alberto Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Hoy se ha presentado a uno de los fichajes más jóvenes que llegan esta temporada. Yo creo que uno de los más ilusionantes.
Y además, con muchas ganas desde hace mucho tiempo. Es José Pozo, el delantero ex del Almería, que ha sido presentado hoy, como bien decías, como jugador del Rayito, y ha firmado hasta 2023. En la presentación se ha mostrado muy feliz y ha dicho que su objetivo era jugar en Vallecas.
Agradecer al club el esfuerzo que ha hecho porque yo esté aquí. Mi objetivo era estar aquí y siempre lo ha sido, era mi primera opción, y así se lo dije a mi agente y el club lo sabía y apostó también fuerte por mí, con mucha ilusión de empezar ya a trabajar, de que empiece la competición y de poder demostrar la confianza que han puesto en mí para estar aquí.
Bueno, y el caso es que se pagó por parte del City, creo que se pagaron 3 millones de euros al Real Madrid, que estaba entonces, sí, era cadete era del Real Madrid, era canterano, 3 millones.
Y ahora, fíjate, el Rayo ha conseguido un precio bastante económico.
Bastante por debajo, claro.
Efectivamente. Además, un jugador que ha despuntado en el Almería, hemos visto destellos de calidad, y ahora se le presenta un reto bastante importante, que es debutar en Primera División.
Va a debutar en Primera División. De momento, en todos sus debuts ha marcado gol, que eso es siempre importante. O sea que, no sé, ¿contra quién es el primer partido del Rayo?
Contra... Uf, pues me pones ahora mismo en una tesitura. No recuerdo exactamente cuál es el partido del Rayo Vallecano.
Nos perdonen los aficionados del Rayo Vallecano en esa primera jornada.
Lo siento, pero no recuerdo exactamente el
Porque es importante saber si en su debut... Oye, que lo mismo debuta en la segunda y también marca la segunda.
habrá que ver también cómo son los planes de Mitchell. Porque recordemos que Pozo es todavía un chaval muy joven. Tiene 22 años y todavía le queda mucho recorrido. Igual no sale como titular al principio.
Contra el Sevilla.
Tiene un partido complicado.
Partido complicado, sí señor. Sí, pero sí, le va a pillar además al Sevilla y a Rodado, que está ya metido de lleno en la Europa League. ¿Ha dicho algo también Martín Presa?
Sí, hablaba justo de lo que estabas comentando, de cuando él era jugador del City. Y que desde entonces los ojos del Rayo Vallecano estaban puestos en él. Siempre ha habido una tensión futbolística no resuelta entre José Pozo y el Rayo Vallecano, que por fin ha llegado a un culmen. Y ya para terminar con la información del Rayito, te diré que mañana continúan las presentaciones y le tocará el turno a la centella, Luis Afíncula, que en su primer debut en los entrenamientos tuvo un séquito de 30 peruanos que estuvieron allí apoyándole y animándole.
¿Los dos peruanos?
Sí,
eso.
Efectivamente. Tuvo allí sus fans.
¿Lo de la centella y estas cosas es porque se le conoce como la centella?
No, es de verdad, lo desconozco.
No sé si realmente Advíncula tiene... ya sabes que, sobre todo los sudamericanos, tienen motes todos los que quieras y alguno más.
Sí,
ya si te vas a la Wikipedia, que la puede editar cualquiera, ni te cuento.
De hecho, también ahora le están llamando el Rayo. Lo está viendo que hay periodistas mexicanos, le llamaban el Rayo.
Muy apropiado, desde luego. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a ti, Javi.
Gonzalo Castro, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Bueno, el Lega, ¿qué contamos del conjunto pepinero?
Su agenda es una agenda muy apretada. Se ha acreditado esta mañana a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Butarque. Ahora mismo el equipo está ya en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, esperando su vuelo, que despega aproximadamente en 4 minutos, a las 4 de la tarde, y que les llevará hasta Atenas, en Grecia. En este viaje no estarán el Pichu Cuellar ni Gabriel Pires, con que están pendientes de su futuro. Tampoco viajan Eraso, Vesga y Coné, con problemas físicos. En Atenas se entrenarán mañana por la mañana y jugarán un nuevo amistoso por la tarde a las 8 frente a Olympiacos. El jueves vuelven a España, se ejercitan en el Leganés ya el viernes. Y el sábado, para cerrar esta semana de duro trabajo, Javi, disputarán un nuevo partido de pretemporada ante el Zaragoza en Calatayud.
Gracias, Gonzalo. La agenda del Getafe, Jaime Acero, que está ya en Almería.
En Campo Amor, en Alicante.
En Alicante, casi acierto.
Pues nada, los azulones a las órdenes de Bordalás pues han entrenado por la mañana y lo volverán a hacer ahora por la tarde. El Getafe, que juega mañana, recordar, ante el Granada a las 7 de la tarde, ahí en Campo Amor también. Y el equipo volverá el jueves día 2 para continuar con un entrenamiento y después pues poner rumbo a Portugal, porque se van a enfrentar al Boavista en su quinto partido de pretemporada.
Gracias, Jaime. Si es que al final no hay mejor improvisación que la que está escrita en la radio, que la memoria a veces pues nos juega estas pequeñas malas pasadas. Estamos a punto de llegar a las 4, a las 3 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Recordemos la agenda para esta madrugada, ahora que aprieta el calor, que vamos a tener nochecita de esta de dar vueltas en la cama, de que termina el partidazo de COPE y uno no le entra el sueño. Bueno, pues que sepa que si quiere fútbol, a las 2 de la madrugada juega el Real Madrid frente al Manchester United de Mourinho, que siempre tiene su punto de morbo. Y a partir de las 4, si todavía el sueño todavía no ha llegado, bueno, pues tenemos ese Barça-Roma que también promete ser partido importante de estas próximas horas. Más deporte aquí en la cadena COPE a las 8:30 con Carlos Sáez en la linterna y luego por la noche José Luis Corrochano a partir de las 11:30. Tenemos Alcalá, yo creo que ya se ha cogido vacaciones y se va unos días a descansar. Bien merecido que lo tiene, que nos ha dado un mes de julio muy interesante. Sigan entre tanto en COPE. Hasta luego.